Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Proverbios 16, 18 y 19. Ahora, noten que este pasaje que acabo de leer, que está ahí en sus hojitas, habla contra el orgullo y contra la arrogancia. Pero no dice nada de Dios. No dice nada de que es un pecado. Simplemente es como un dicho, si no supiéramos en qué contexto está dado, sería como un dicho que se dice en cualquier cultura, tiene sus propios dichos, más fácil cae un hablador que un cojo y camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Hay dichos en todas las culturas, pero este dicho, este proverbio, está dado en un contexto en donde sabemos que el Señor castiga el orgullo, el Señor aborrece la soberbia, y por eso debemos leerlo en ese entendimiento. Cuando aquí habla de que delante de la destrucción va el orgullo, es decir, el orgullo parece ir solo, pero hay un acompañante que siempre está, y es la destrucción. Debemos entenderlo en el contexto de las Escrituras. ¿Quién produce esta destrucción? El Señor Dios. Dicho de otra manera, aquí está diciendo, al orgulloso Dios lo va a destruir. Y la siguiente, delante de la caída, delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Es decir, la arrogancia es trae de parte del Señor una caída. Entonces, este pasaje, otra vez, aunque no menciona a Dios, aunque no menciona que estas actitudes sean un pecado, en las Escrituras, de manera consistente, lo que tenemos es una enseñanza contra el orgullo, contra la arrogancia. De hecho, en las Escrituras no es la única vez, y no es de que nos vayamos a basar solo en ese pasaje para toda una teología acerca del orgullo y la arrogancia. Las Escrituras, de manera repetida, están mencionando al orgullo como uno de los pecados que Dios más aborrece. En la lista de los pecados que Dios aborrece, el orgullo está allí presente. De hecho, comenzando con Agustín de Hipona vivió en el siglo IV, siglo V. Comenzando con él, dentro de la iglesia cristiana hubo una tradición que afirmaba que el orgullo era la madre de todos los demás pecados. Es decir, que el orgullo fue el primer pecado que existió en el universo, comenzando con Satanás. La piedra angular de ese argumento agustiniano es que era un pasaje, fíjense en qué se basaba él, en un pasaje del libro de Eclesiástico, que ni siquiera es de los 66 libros canónicos. Él se basaba en un texto del libro de Eclesiástico que dice, el orgullo es el principio del pecado. Entonces, basándose allí, este padre de la iglesia latina comenzó a enseñar que el orgullo era el papá de todos los demás pecados. Además, ustedes saben que hay otros pasajes como Ezequiel 28 en donde está describiendo de manera típica en la caída de Satanás, y dice el profeta Ezequiel, hablando de ese acto de enorgullecimiento satánico, le dice, tu corazón se ensoberbeció a causa de tu hermosura. Entonces, lo que llevó a Satanás a su caída fue este orgullo del cual se llenó, y llevó también a la perdición a la raza humana. Bueno, entonces, otra vez, ahí lo que estoy hablando es de que cómo hubo una tradición que afirmaba eso. Ahora, no vamos aquí a discutir si es el inicio, si no es el inicio de todos los pecados. Por mucho tiempo la tradición cristiana aceptó las enseñanzas de Agustín de Hipona como cierta, como verídica, en este afán, ya saben, de que la tradición católica habla mucho de respetar lo que los padres enseñaban y basarse en eso. Entonces, por muchos años la tradición católica se aferró a las enseñanzas de Agustín. Y otra vez, no vamos aquí a deliberar si es cierto o no es cierto, pero lo que sí podemos saber con toda seguridad es que, sea el primer pecado en el universo o no sea el primer pecado en el universo, la Escritura lo condena y nos da ejemplos, castigos ejemplares de cómo Dios castigó a gente que se dejaron envolver por el manto del orgullo. Para entender qué es el pecado del orgullo, vamos a dividir nuestro estudio en tres partes. En tres partes, a partir del contexto de algunas palabras. Vamos a la primera parte se va a centrar en estudiar algunas palabras bíblicas para entender qué es lo que la Biblia define como orgullo, como enaltecimiento, como soberbia. Vamos a usar la primera parte para estudiar algunas palabras y encontrar una definición del orgullo, una definición bíblica de orgullo. La segunda parte, vamos a observar algunos ejemplos clásicos, típicos, sobresalientes de gente orgullosa. Y finalmente vamos a estudiar el antídoto contra el orgullo. Una definición, unos ejemplos y el antídoto. Así que vamos a empezar cómo se define el orgullo en el Antiguo Testamento. La primera palabra, ahí se las puse en hebreo, es la palabra, y luego entre paréntesis, cómo se pronuncia la palabra gaón. Y esta palabra es traducida como peso, eminencia, orgullo, presunción. La mayoría de las ocasiones que se traduce en las Escrituras se traduce como orgullo, orgullo. Entonces, la palabra gaón, la mayoría de las veces en el Antiguo Testamento, se traduce como orgullo. Y vean algunos pasajes allí en donde se usa esa palabra. En Job 35:12, si ustedes tienen su Biblia, Job 35:12, le voy a dar lectura. Job 35:12. Ahí desde el versículo 1, Job está describiendo, o más bien dicho de manera más propia, Eliú, que era uno de los amigos de Job, está describiendo la actitud de alguna gente en este mundo. Ahora, creo que a veces, no sé si a ustedes les pase, a veces nos confunde un poquito el libro de Job, porque hay muchas cosas correctas que dicen los amigos de Job. Los amigos de Job tenían, para entenderlo, en su gran mayoría tenían la teología correcta, decían cosas verdaderas. ¿Cuál era su error? ¿Se acuerdan cuál era su error? Que lo aplicaron mal, porque ellos pensaron que su teología, que en su gran mayoría era correcta, solamente había una razón por la cual Job estaba sufriendo, y era que seguramente era pecador. Y entonces lo acusaron y le dijeron: arrepiéntete, eres un malvado, te vino esto por tu pecado. Pero el Señor les dice: no, acuérdense que claro, el pecado trae consecuencias, pero a veces el Señor, por su voluntad, por su soberanía, decide que alguien va a sufrir, que alguien va a tener un quebrantamiento. Entonces, ese era el error de los amigos de Job. Bueno, en este caso, los amigos de Job, dice cosas correctas. Empieza a hablar allí de cómo en el mundo hay maldad y hay poderosos oprimiendo a los pobres, y los pobres, los oprimidos, se quejan. Y aquí es en donde viene esta reflexión, porque dice: se quejan, pero no porque haya maldad. Se quejan porque están sufriendo. Es decir, no les preocupa tanto la santidad de Dios, no les preocupa tanto la gloria de Dios, lo que les preocupa es su comodidad.
Y por eso se quejan. Y por eso es que claman al Señor, no porque quieran la gloria de Dios, sino porque quieren la gloria propia. Porque quieren sus propias comodidades y están sufriendo por la opresión de otros. Y entonces ahora sí, ¡ah! ¡Ayúdame, Señor! Y vean lo que dice ahí en el versículo 12, 35:12. Dice, allí claman, cuando dice allí se está refiriendo en la posición de opresión, en la posición de quebrantamiento, dice, allí claman, pero Él no responde, Dios no responde a causa del orgullo de los malos. Ciertamente el clamor vano no escuchará Dios, el Todopoderoso no lo tomará en cuenta. Así que Eliú le está hablando a Job en esta teología adecuada y les dice, hay muchos oprimidos y que cuando claman el Señor no les responde, porque a pesar de que están todos oprimidos, hay orgullo en su corazón. No buscan la gloria de Dios, lo que buscan es su propia comodidad, su propia gloria. Es como si estuvieran diciendo, yo no merezco esto, yo merezco cosas mejores, yo no tengo por qué estar pasando esto, yo merezco algo mejor. Y Eliú dice, Dios no escucha esas oraciones debido a la arrogancia del corazón de ellos. Entonces, el orgullo en este pasaje que acabamos de leer de Job 35:12, el orgullo es apreciar más la gloria propia que la gloria de Dios. Sería una manera de ver cómo se usa la palabra orgullo en ese pasaje. Es apreciar más tu comodidad, tu gloria, que la gloria de Dios. Y una consecuencia es que Dios no escucha esa oración. ¿Ustedes se acuerdan de un pasaje del Nuevo Testamento que enseñe más o menos lo mismo, que diga que Dios no responde cuando pides para tu propia gloria? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Entre todos, 110 que somos aquí. Santiago, ¿qué dice? Piden, pero piden mal, porque piden para sus propios deseos, para su propia comodidad. Entonces, es un principio bíblico. El orgullo nos lleva a pedir a Dios solamente para nuestra propia gloria. Ahora, otro pasaje en donde se usa esa misma palabra, gaón, es en el Salmo 59:12. Hay muchos otros pasajes. Escogí estos solamente de manera representativa. En el Salmo 59:12, este salmo fue escrito por David cuando los hombres de Saúl lo rodearon para matarlo. Y con palabras inspiradas por Dios, por supuesto, David describe la maldad del corazón humano, la maldad del corazón de sus perseguidores, y en particular describe cómo hablan ellos, están hablando entre ellos para destruir a David. Hablan entre ellos porque dicen, hablan puras maldades, puras perversidades, critican y quieren destruir a sus enemigos porque piensan, no hay nadie quien nos escuche. Y si alguien nos escucha, ¿quién nos puede detener? Entonces, están hablando, vean lo que dice allí el Salmo 59:12. Dice, por el pecado de su boca y la palabra de sus labios, sean presos en su orgullo a causa de las maldiciones y mentiras que profieren. De hecho, antes, déjeme aquí buscar el Salmo 59:12, porque antes del pasaje que acabo de leer, el salmista David dice en el versículo que busqué, Salmo 59:12. Ajá. Ahora vean, en el versículo 9. Antes, espérenme. Sí, dice el versículo 6, regresan al anochecer, aúllan como perros, rondan por la ciudad, echan espuma por la boca, hay espadas en sus labios, noten esto, pues dicen, ¿quién oye? ¿Quién oye? Y luego versículo 12, por el pecado de su boca y la palabra de sus labios, sean presos en su orgullo y a causa de las maldiciones que y mentiras que profieren, acábalos en tu furor, acábalos para que ya no existan, para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Entonces, el punto que está haciendo David es el orgullo de estas personas se muestra en la manera en que hablan de los demás, en la manera en que menosprecian a los demás, porque ellos dicen, ¿quién nos puede detener? Si hablamos así, quien nos escuche. Yo hablo como yo soy, si se va a destruir, que se destruya, no me importa. Y el Señor dice, el salmista David dice, Señor, destrúyelos por esa manera en que hablan, que sean presos de su orgullo y que sean destruidos. Entonces, en este caso, el orgullo está mostrado o es descrito como una manera de hablar de los demás, despreciándolos, menospreciando a los demás. Es una manera de hablar que todo el tiempo está despreciando a otros. No son como tú, no son de la manera en que a ti te gustarían y estás menospreciando a los demás. Entonces, esa es otra parte del orgullo. Número 3, Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Esta es una de las características más bellas de la poesía hebrea, porque en pocas palabras dice mucho. Noten aquí cómo el escritor hace un contraste implícito. En la primera parte habla del temor del Señor y en la segunda habla del orgullo. Es decir, ahí hay un contraste. El temor del Señor, el orgullo. No se pueden llevar. No se puede ser orgulloso y temeroso del Señor al mismo tiempo. Ahí hay un contraste clarísimo. La arrogancia y el mal camino por un lado, pero el temor del Señor por el otro. Entonces, aquí se muestra este contraste entre el orgullo y el temor del Señor. Entonces, simplemente para cerrar aquí con la palabra Gaón y otra palabra, la palabra Sadón. Sadón, déjenme ver aquí mi tiempo para que no nos vaya a comer en tiempo. Creo que hay una parte importante de todo esto, va a ser la discusión en las mesas, así que vamos a dar un buen tiempo a eso. Pero déjenme escoger uno de los dos pasajes que traía para la segunda palabra. El primer pasaje, primero de Samuel 17:28. Lo voy a leer. Primero de Samuel 17:28. Eliab, su hermano mayor, se está refiriendo al hermano de David, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y le dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. En este pasaje, la soberbia que se está acusando a David, es decir, el hermano mayor de David le está diciendo, eres un soberbio. Esa soberbia está estrechamente ligada con la maldad en el corazón. El hermano mayor de David está juzgando erróneamente a David, afirmando, noten esto es importante para nuestra definición, afirmando que David había dejado el trabajo humilde de cuidar ovejas para ir a la batalla para hablar allí con los soldados. Y le dice su hermano, yo conozco la soberbia de tu corazón. Has dejado las ovejas para venir acá a la batalla. Has dejado el lugar allá en los montes en donde nadie te ve para mostrarte aquí con los soldados. Yo conozco lo soberbio que eres. Elías pensó que David simplemente quería estar en un lugar donde pudiera ser visto, lo cual correctamente juzgó como soberbia, pero incorrectamente se la atribuyó a David, porque David no había ido a eso, había ido por un encargo de su padre, ¿no? Entonces, en este caso, la soberbia está descrita como la maldad de abandonar o menospreciar trabajos pequeños por buscar lugares en donde se tiene mayor visibilidad. En este caso, cuando le habla ahí de la soberbia, usa la palabra Sadón. Y así pudiéramos ir
por diferentes pasajes del Antiguo Testamento, simplemente para mostrar lo que la Biblia quiere decir cuando usa estas palabras: orgullo, soberbia. Pero en el Nuevo Testamento también hay otros términos. En particular, vamos a ir solamente sobre dos para no extendernos demasiado. Hay 17 términos en el Nuevo Testamento. Vamos a ir sobre dos y nos vamos a centrar solamente en uno. Déjenme ver si... Sí, en un pasaje, que es Santiago 4:16. A ver, para que alguno de ustedes participe, que el que lo encuentre, que lo lea en voz alta. Santiago 4:16.
Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala.
Ok, gracias, hermano. Vean, por favor, cómo usa dos palabras diferentes. Aquí están dos palabras de las que el Nuevo Testamento usa para orgullo, arrogancia. Usa la palabra alazoneia y usa la palabra kaukomai. La primera es la palabra arrogancia. Dice, pero ahora se jactan en su arrogancia, según la Nueva Biblia de las Américas, en su arrogancia. Esa arrogancia es alazoneia, y jactancia, ahí mismo en ese mismo pasaje, es la palabra kaukomai. Ahora, esto es importante porque vean cómo había una arrogancia en ellos. Primero, ahí en el contexto, ustedes recuerdan que ellos hacían planes y decían, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, tenía como que su vida hecha, tenía su calendario hecho, su agenda hecha, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces el escritor Santiago le dice, esto es arrogancia, porque ustedes creen que dependen de sí mismos. Porque ustedes creen que ustedes tienen el control de su vida. Es arrogancia. Pero no solamente son arrogantes, sino que se jactan de su arrogancia. Es decir, son arrogantes y dicen, así soy, ¿y qué? Así soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre de palabra y si digo, yo lo cumplo. Y entonces se jactan de que son arrogantes. O dicho de otra manera, saben que son arrogantes y les gusta. Saben que son arrogantes y lo presumen, lo exhiben como si fuera una virtud. Alguien ha dicho que la arrogancia o el orgullo está en una delgada línea entre la virtud y el pecado. Así ha dicho. Sería cosa de analizarse, pero creo que hay elementos como para pensar que hay un orgullo correcto y hay un orgullo que es completamente pecaminoso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que él se gloriaba, pero se gloriaba en la cruz de Jesucristo. Que él se gloriaba, el que se gloríe, Jeremías dice, gloríese en el Señor. Si hay un orgullo y una gloria que se deben buscar, pero todo lo demás es pecado. Acá Santiago está condenando de una manera rotunda a aquella gente que estaba dependiendo de sí mismos y les parecía como una virtud grande el decir, yo puedo salir adelante por mis propios medios. A mí nadie me ha dado nada. Yo me he ganado las cosas con el trabajo de mi frente, como que tienen un orgullo y se jactan de ese orgullo. Ahí hay dos palabras en la cual el escritor Santiago reprende a sus lectores por estarse jactando de eso. Entonces, esto, hermanos, en términos generales, nos lleva a una definición de orgullo. Ahora, voy a decir la definición a la que yo llegué, pero no la voy a repetir, no la voy a enfatizar tanto porque ustedes van a trabajar en una definición de orgullo de acuerdo a lo que acabamos de mencionar. Basados en los términos anteriores, podríamos definir orgullo
como la confianza y atención indebidas en las habilidades propias, en los logros propios, en el estado propio, en las posiciones, en la posesión, que se manifiesta generalmente en nuestra manera de hablar, en nuestra búsqueda de visibilidad, en el bienestar propio antes que la gloria de Dios. Eso, digamos que basado en los pasajes que acabamos de leer. Ahora, el orgullo es más fácil de reconocer que definir. Y a veces hasta bromeamos con eso. Porque recuerdo que hace algún día, a lo mejor alguno de ustedes estaba allí, en el estudio bíblico que teníamos los viernes por la noche aquí. Sí, ahorita estoy en Castellic. Pero antes estábamos acá en la iglesia y siempre bromeábamos diciendo, nosotros somos el mejor estudio bíblico, ¿no? Somos el mejor de todos y además los más humildes, ¿no? Se puede como que bromear con eso, se puede como ahí, y siempre hay como una delgada línea entre eso. Y siempre es más fácil reconocer el orgullo en otros que en uno mismo. Podemos identificar cuando, supuestamente, cuando alguien es bien orgulloso, pero sin verlo para nosotros mismos, probablemente producto de nuestro propio orgullo. Las personas orgullosas no creen necesario pedir perdón porque no admiten su condición pecadora, no admiten que ellos mismos están en esa situación. Ok, entonces ya pasamos de la definición. Ahora vamos a las consecuencias y lo vamos a ver en algunos ejemplos sobresalientes, de estos ejemplos que casi todos conocemos. El primer caso es el caso de Faraón. Éxodo 5:2 dice, pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Esto, tal vez desde de forma humana, hablando humanamente, alguien diría, bueno, en cierta manera tenía razón, porque él tenía sus propios dioses, él adoraba a sus propios dioses, y de repente llega un judío, un israelita, y le dice, Jehová Dios dice, deja ir a mi pueblo. A lo mejor no lo conocía y dice, bueno, pero ¿quién es Dios como para que yo obedezca su voz? Entonces, ahí temprano en Éxodo 5:2, a lo mejor alguien pecaminosamente podría justificarlo. Dice, bueno, tenía razón, no sabía quién era, pero la historia avanza. Y ustedes saben que empiezan a caer plagas. Se manifiesta el poder de Dios de manera persistente, de manera continua. Luego, en Éxodo 9:15-16, Dios le habla a Faraón por medio de Moisés y le dice, si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Es decir, aquí ya él está mandando un mensaje directo diciendo, yo te he preservado, dice, pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Es decir, te estoy permitiendo que veas las plagas, el castigo, la mortandad, la destrucción, todo lo que está viniendo sobre Egipto, te estoy permitiendo que lo veas para que reconozcas quién, para que ya no tengas que decir, ¿y quién es Dios para que yo le obedezca? Estás conociendo mi poder como para que ahora respondas en quebrantamiento. Pero no lo hizo. Por eso, Éxodo 10:3, Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, así dice el Señor. Y ahora note esto. Esto es lo que buscaba Dios. Aquí está revelando Dios por medio de Moisés y de Aarón cuáles eran los propósitos que él tenía con todas las plagas. Vea esto. Dice, así dice el Señor, el Dios de los hebreos.
¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si Dios mandó todo eso, fue para que Faraón pasara de quién es Dios para que yo lo obedezca a yo sé quién es Dios, lo obedezco. Pero aún así, aún viendo todas las maravillas que Dios había hecho, se rehusó a obedecer. Por eso el Señor le habla a través de Moisés y Aarón, le dice, ¿hasta cuándo te vas a humillar? El propósito era que te humillaras, el propósito era que reconocieras, que te quebrantaras. ¿Hasta cuándo? Y dice Nehemías 9:10, ya recordando esto mucho tiempo después, el éxodo sucedió en el alrededor de los 1400. Nehemías es de los últimos relatos del Antiguo Testamento, así que habían pasado 1000 años ya. Y escribe, Esdras fue el que escribió esta parte relatando la historia de Nehemías. Dice, hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. Es decir, el Señor había hecho señales para que Faraón se humillara, pero Faraón se resistió. El caso de Faraón es clarísimo. Él vio la manifestación del poder de Dios, pero aún así se negó a humillarse. Bueno, ese es Faraón. Vamos ahora con Nabucodonosor. Nabucodonosor. Daniel 4. Daniel 4. Este relato también nos es familiar. Casi estoy seguro que cualquier niño que creció en un hogar cristiano, donde los llevaban a la iglesia, hay aquí así de estos hermanos que crecieron en un hogar cristiano, que levanten la mano. Bueno, no tantos como hubiera pensado, ¿eh? Bueno, la siguiente generación seguramente va a disfrutar de eso. Seguramente han escuchado esta historia de aquel rey orgulloso que un día vio lo que había construido y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he creado? Vean lo que dice allí en Daniel 4:28. Daniel 4:28. Dice, doce meses después, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esta actitud de yo logré, yo hice, a mí nadie me dio, fue lo que le vino al rey de Babilonia, al Nabucodonosor. Pero, otra vez, allí alguien dice, bueno, pero si él lo había construido, pues está bien que lo reconozca. El problema con eso es que él ya en los capítulos anteriores se había enfrentado con el poder de Dios. Y él ya había reconocido, no hay Dios como Dios. Todos los reyes son nada delante de él. Todo poder humano es nada delante del Señor. Él ya lo había dicho cuando Sadrach, Mesach y Abednego habían salido ilesos del horno de fuego. Él había reconocido que Dios era grande, que no había nadie como él, que todos los reinos de la tierra le pertenecían. Ya verbalmente ya había expresado que conocía su poder. Sin embargo, llega el momento en el que se le olvida que hay un Dios grande, y luego ve lo que ha logrado y se levanta el cuello y dice, yo logré, yo lo hice. ¿No es esto lo que yo he logrado con mi poder, con mi fuerza? ¿No es esto lo que yo he logrado? Y entonces aún estaba, dice el pasaje, aún estaba allí la palabra en su boca, cuando una voz vino del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Y entonces, ustedes recuerdan ahí cómo es que el Señor lo humilló por completo El Señor lo mandó con las bestias, todo su piel se desnudó. No es simplemente que se comportaba como una bestia, no es simplemente que comía como las bestias, sino que su apariencia también cambió, la piel, su físico, pues, porque fue humillado por completo hasta que volvió en sí y volvió a reconocer el poder del Señor. Así que en este caso, algo que notamos en este pasaje es que Nabucodonosor ya había conocido el poder de Dios, pero cambió su mirada, cambió su enfoque para centrarse en su propio poder, y el Señor lo humilló. Esto nos recuerda lo que leíamos al inicio: delante de la destrucción va el orgullo, delante de la caída la arrogancia de espíritu. El Señor humilla al orgulloso, al que se enaldece a sí mismo. Vamos a terminar estos ejemplos de los orgullosos con Lucas 18:9. Estamos hablando de las consecuencias del orgullo. Ya vimos cómo Faraón fue destruido por su falta de humillación delante de Dios. Ya vimos cómo Nabucodonosor fue humillado también delante del Señor. Pero en el Nuevo Testamento encontramos este ejemplo, que es la parábola de Jesucristo acerca de el fariseo. Los fariseos, como ustedes saben, tenían esta característica de que seguían, al menos eso es lo que ellos pensaban, seguían la ley al pie de la letra. Ellos consideraban que en cumplimiento de la ley no había quien les ganara. Hay en la ley judía, hay muchísimas reglas y especificaciones muy detalladas. Bueno, ellos decían que las cumplían todas. Entonces, por eso es que el Señor dijo esta parábola y la estaba releyendo para fin de este estudio, y me sorprendió cómo con una economía de palabras, es decir, con muy pocas palabras, el Señor expresó verdades tan enormes. Vean cómo dice allí en el versículo 9. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Aquí encontramos un tipo diferente de orgullo. Vean cómo en Faraón encontramos una especie de orgullo racial, menospreciando a los judíos, una especie de orgullo tal vez religioso, porque decía: ¿quién es ese Dios para que yo le obedezca? En el caso de Nabucodonosor, encontramos un orgullo por posesiones, por poder, por dinero, por logros. En el caso aquí de el fariseo, encontramos un orgullo religioso. Dice el Señor Jesucristo, dijo esta parábola a personas que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás, obviamente tachándolos de injustos. Y vean, versículo 10, lo voy a leer. Dos hombres subieron al templo ahora. No subieron cada uno a su templo, era el mismo templo. Y se implica que estaban aparentemente orando, al menos en apariencia, orando al mismo Dios. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Fariseo religioso, incluso hasta en sus vestimentas, todo siguiendo al pie de la letra la ley. El recaudador de impuestos era considerado un traicionero porque era un judío cobrándole impuestos a judíos y generalmente cobrándoles de más. Entonces, este recaudador de impuestos contrastado con el fariseo. Versículo 11, el fariseo puesto en pie, note su posición corporal, eso ya habla de él, puesto en pie, oraba, ¿para quién? Para sí, aparentemente estaba delante de Dios, pero se estaba diciendo cosas bonitas a sí mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias, alguien si lo escucha, viéndolo vestido así, viéndolo en el templo, viéndolo parado, viéndolo en su posición corporal y diciendo, Dios, te doy gracias. Y bueno, está bien, qué bueno que dé gracias. Son acciones de gracias delante de Dios. Pero vea, ¿por qué daba gracias? Porque no soy como los demás hombres. Estafadores, injustos, adúlteros. No soy como este recaudador de impuestos. Ahí lo tenía. Dice, este, no ese, no otros. Ahí lo tenía al lado. Y se asegura de que lo escuché. No soy como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Es decir, esto lo decía para hacerse sentir. Se estaba sobando esos oídos. Qué bueno soy, qué bonito soy, cómo me quiero, como decía aquella popular canción. Soy lo máximo. Gracias, Señor, por haberme hecho tan guapo. Le faltó nada más ahí. Gracias, Señor, porque soy lo mejor. No como este. No como este. Y dice, pero el recaudador de impuestos, de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Entonces, su actitud era completamente diferente. Estaba de pie, era la manera en que se oraba en el templo, pero estaba lejos. No podía levantar la vista y se golpeaba el pecho. Ahora, no es simplemente de que nosotros tengamos que decir, ah, entonces ya no voy a concentrarme tan al frente ahí cuando vamos a las reuniones, y para orar, ahí mañana nos vamos a encontrar ahí todos, Señor, perdóname, soy pecador, todos golpeándonos el pecho, porque esa es la manera. No, simplemente su posición corporal reflejaba un estado de su corazón. No era externo, el otro era puro externo, puro cascarón. Este, de lo que había en su corazón, del quebrantamiento de su corazón, su posición corporal mostraba humildad. Vean el resultado. Les digo, dijo el Señor, versículo 14, que este, se está refiriendo al recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado. Pero aquel, el fariseo, el religioso, no, aquel no fue justificado. Y aquí está, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Hermanos, el Señor, otra vez, no es que Proverbios 16, 18, 19 sea el único pasaje. Y así hay muchísimos otros, en donde el Señor de manera específica nos muestra, ten cuidado con el orgullo. Ahora, alguien dice, el orgullo es para la gente que a lo mejor son los dirigentes, son los maestros, son los líderes. No, si el Señor lo repite en la Escritura una y otra vez, es porque todos tendemos al orgullo. Ese es el hilito que nos jala. Ese es el hilito que nos jala, que todo el tiempo nos está llevando allá. Y nosotros de manera deliberada y esforzada tenemos que estar buscando ir hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Nunca vas a ser demasiado humilde. Jamás. Jamás. Nunca vas a poder pecar de humilde. Siempre va a haber algo más a lo cual apuntar en humildad. Entonces, hay que estar todo el tiempo hacia el otro lado. Vean qué tan engañoso es nuestro pecado de orgullo, que hay lo que se le conoce como la falsa humildad. ¿Qué es la falsa humildad? ¿Qué es la falsa humildad? Orgullo al extremo. Orgullo al extremo. Alguien que, como dicen, se tira para que lo levante. Dice, ay, yo no puedo, no sé qué. Pero para, lo que quiere es que lo levante, que lo exalte, que diga, no, ¿cómo crees? Tú eres lo máximo, tú eres. Ah, y él se hace como el tirado. Bueno, la falsa humildad es orgullo extremo, porque busca ser exaltado. Entonces, a lo mejor ustedes, y como igual que yo, ya están diciendo, pero entonces, ¿cómo tengo que actuar? Claro, ese es un asunto que nuestro corazón lucha mucho para encontrar, el no estar como tirado, decir, ay, qué humilde soy, qué pobre soy. No, pero
pero no ir al lado del orgullo. Entonces, hay un balance. ¿Cómo encontramos ese punto medio? ¿Cómo encontramos el balance que el Señor quiere en que vivamos? Es justamente en donde entramos a la tercera y última parte de nuestro estudio, el antídoto para el orgullo. El antídoto para el orgullo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Aquí vamos a pasar los últimos minutos de nuestro estudio, así que si quieren ustedes buscarlo, ahí vamos a llegar. Hoy vamos a acampar el resto del tiempo. Yo quiero probablemente cuando dicen el bosquejo, lo pensé, no me equivoqué, porque si ustedes se dan cuenta voy de atrás para adelante, pero no me equivoqué, lo pensé así, y luego hoy en la mañana que estaba repasando lo repensé y creo que lo voy a usar en el sentido normal, pero brincándome una parte. Ahorita les explico. Vean lo que dice versículo 3. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, que dice: No hagan nada, por egoísmo o por vanagloria. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, que ese es justamente la manera en que oraba, ¿le acuerdan cómo dijo Job? Oran por la opresión, pero el Señor por el orgullo no les oye. Dice, no oren, no busquen sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Y entonces aquí vienen cuatro ejemplos de gente que no buscaba lo suyo propio, gente humilde. Cuatro ejemplos que tenemos que seguir, cuatro ejemplos que tenemos que observar para buscar ser humildes. Ahora, el primero es el más conocido de todos, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. No hay nadie más exaltado en este universo que Él. Él es Dios. No hay nadie por encima de Él. Nadie por encima de Él. Es el increado, perfecto, sublime, sin mancha, que su gloria es sin igual, incomparado. Pero Pablo lo describe diciendo, sin importar que estaba en esa forma de Dios, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, de rey del universo, no se rebajó a un rey de un país de este mundo, sino que se rebajó más que eso. Se volvió un ciudadano, pero no como cualquier ciudadano, sino de los ciudadanos más hasta abajo, que eran los carpinteros. No como un trabajador normal, sino más de hasta abajo, el que iba a cortar el tronco, a labrar la tierra y la madera, hasta que quedaba el producto terminado, con manos muy maltratadas. Era el trabajador hasta abajo, siendo el rey del universo, se fue hasta abajo. Nació en las condiciones más paupérrimas que le puedan describir en este universo. Es decir, el rey del universo se humilló. Y dice, ¿para qué? Para salvarnos. Entonces, justamente ese es el punto de Pablo. Dice, hay en ustedes la misma actitud que el Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, estando en la semejanza de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, humillado justamente para servirnos a nosotros. Es el primer ejemplo, ese lo comenté rápido porque ese es el más conocido, es el más sublime. Y a lo mejor alguien ahí tratando de, como le dice Pablo a Timoteo, que nadie se te escape, que nadie rehuya de las palabras, alguien tratando de decir, bueno, pero es el Señor Jesucristo, no, pues eso, para llegar a eso está imposible. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da otros tres ejemplos más humanos más humanos, más alcanzables, digamos.
Vean, no que no tengamos que seguir el ejemplo de Jesucristo, es el ejemplo máximo, pero vean cómo el apóstol Pablo también pone otros ejemplos. Primero, se pone de ejemplo a sí mismo. Versículo 12, estamos ahí en Filipenses 2, versículo 12, dice: amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más, en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Noten que nosotros como creyentes resplandecemos en este mundo mientras somos humildes, sencillos. Esa es la manera en que resplandecemos. Si de algo se debe conocer al creyente, es que no es orgulloso. Es que no es orgulloso. Versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo está diciendo: hermanos, yo les pido que se mantengan humildes, sencillos en esta generación perversa. Dice, para que yo, el que les predicó, el que les fue a evangelizar, me pueda gloriar en el día de Jesucristo. Mira cómo está hablando ahí de un gloriarse, pero gloriarse en la predicación del evangelio, no gloriarse en sí mismo, me pueda gloriar en Jesucristo. Dice, aunque yo sea derramado como una libación en el sacrificio de ustedes. ¿Qué significa eso? Pablo considera el ministerio propio, y vean que es el apóstol Pablo. No es ahí cualquier predicadorcito ahí no conocido, es el apóstol Pablo. Y dice, aunque yo sea derramado como libación. ¿Qué es una libación? La libación era este aceite que se ponía, no era el sacrificio principal, era nada más como un aceite que se ponían encima un poquito para cuando estaba siendo quemado el sacrificio, para que oliera bonito. Y si yo nada más quiero hacer ahí, como dicho en términos coloquiales, como la cereza en el pastel, no la sustancia. Mi ministerio no es lo más importante, mi ministerio no es lo principal, nada más que sea la libación ahí, el sacrificio de ustedes. Pablo no se consideraba a sí mismo como el indispensable, sino que se consideraba como el servidor de los hermanos. Mi servicio es solamente un poquito. Ahora, esto nos debe hablar a nosotros, hermanos, de nuestro servicio, porque, por supuesto, y aquí estoy viendo en los rostros de hermanos que servimos en diferentes áreas, que algunos más visibles, otros menos visibles, independientemente del área en que estemos sirviendo, debemos considerar nuestro ministerio solamente como un granito. No como, uy, ¿qué van a hacer el día que yo me les vaya? Cuídenme porque me les voy, y no, ese día quién sabe. Esa actitud no cabe entre nosotros. Nuestro ministerio es un granito de sal. Un granito de sal allí. No, y no importa, otra vez vean, es el apóstol Pablo. No importa qué tan visible sea, qué tan poderoso sea. No importa. Es solamente una contribución pequeña conforme a la medida de fe que el Señor nos ha dado. Es un ejemplo de humildad. Ahora, alguien estará pensando, oye, pero como que no me parece muy humilde que Pablo haya dicho, síganme a mí, ¿no? Vean cómo soy yo y así háganlo, sigan el ejemplo que yo les he dado. Bueno, el apóstol Pablo lo hizo inspirado por el Espíritu Santo, porque, por supuesto, él había sido capacitado para servir de esta manera. Es decir, Y reconocemos que hay hermanos que conforme a la medida de fe que el Señor les ha dado, son capaces de ser ecuánimes y mantenerse humildes a pesar de la gran responsabilidad que el Señor les ha dado. Por eso Pablo dice, síganme a mí, yo solamente estoy contribuyendo de una manera pequeña y insignificante en la adoración que son ustedes. Y otra vez alguien dice, bueno, pero que ya nos puso dos ejemplos grandes, el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. Son palabras mayores, nada menos que el apóstol Pablo. Bueno, sabiendo que el Señor, sabiendo que somos de un corazón orgulloso y a veces nos queremos zafar, nos pone un tercer ejemplo el apóstol. Vean cómo dice en el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselos inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Entonces, Pablo dice, aquí hay un tercer ejemplo, Timoteo. Él no cuida por sus propios intereses, sino que está buscando el interés de los demás. Y no hay nadie que sea del mismo sentido. Y vea que Pablo tuvo muchos seguidores, hubo iglesias que plantó, tuvo por lo menos 9 discípulos cercanos, pero Pablo dice, de todos, no tengo a ninguno que sea del mismo sentir. No busca sus propios intereses, sino el de los demás. Y eso es la actitud que había descrito del Señor Jesucristo. Es la misma actitud. Entonces, ya nos mostró Pablo el ejemplo de Jesucristo, su propio ejemplo, el ejemplo de Timoteo, pero otra vez dice, bueno, Timoteo estaba en Éfeso, eso es uno. Timoteo son palabras mayores. Bueno, ¿qué les parece el nombre Epafrodito? Habíamos hablado de él hace algunas sesiones. Epafrodito es la única vez que se menciona. No se menciona más en las Escrituras y se describe en grandes términos, no porque buscara su gloria, vea versículo 25, creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado, porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Epafrodito es la única vez que se menciona. No sabemos todo su carácter, pero lo que sabemos es de que llevó una misión. Y fue mencionado por una misión, que era llevar la ofrenda de Filipos a Roma. ¿Y qué tiene de especial esa misión? Bueno, que esa misión era peligrosa, llevar dinero en los caminos romanos, donde no había comodidades, implicaba todo tipo de riesgos, enfermedades, asaltos, muerte. Aquí dice que estuvo enfermo al punto de la muerte, pero él sirvió. Y al ver Pablo la actitud y el servicio, la humildad de Epafrodito, dice, este es mi hermano, mi colaborador, mi compañero de lucha, recíbanlo, imítenlo a todos los que son como él. ¿Por qué? Porque él arriesgó su vida por causa del Evangelio. 4 ejemplos. Epafrodito, Timoteo, Pablo y nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para decirnos, hay un antídoto contra el orgullo. El antídoto es servir. Servir. No veas por ti mismo, veas cómo te puedes ayudar a ti mismo.
busca la manera en que puedes servir a los demás. Bueno, hermanos, aquí vamos a terminar simplemente recordándoles que nuestro Señor Jesucristo, con su vida y con sus enseñanzas, nos mostró lo que es humildad, ser humilde. Ahora, una sola vez, Pablo lo dijo varias veces, pero Jesucristo lo dijo una sola vez: aprendan de mí. Solamente lo dijo una vez, y lo dijo con estas palabras: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto nos muestra la importancia de que Jesucristo usó esa frase, aprended de mí, con esta característica. Y es porque sabe que entre los discípulos, no solamente entre los faraones y los Nabucodonosores y gente pecadora, entre los discípulos tendemos a eso. El Señor los regañó porque iban peleándose en el camino a ver quién era el mayor entre ellos, ¿se acuerdan? Los regañó. Les dijo: no, si ustedes quieren realmente ser importantes en el reino, tienen que servirse. El servidor, el que sirve a los demás, es el mayor, es el más importante en el reino. Entonces, esto es importante para nosotros como hombres, como discípulos de Jesucristo, recordar que el orgullo es un pecado que el Señor abate, rechaza, castiga, y lo que busca de nosotros es que seamos humildes de corazón. Vamos a orar y pasamos al tiempo en la mesa. Señor, te pedimos que tú uses este estudio bíblico, este repaso de pasaje, Señor, para recordarnos que no debemos enaltecernos ni buscar nuestra propia gloria, sino que buscar tu gloria y el bienestar de nuestros hermanos. Y con esa mentalidad, Señor, vivamos sirviéndote y agradándote en todo. En Cristo Jesús. Amén.